Estamos aquí en vivo con el pastor Pablo David Santoyo y vamos a estar conversando un tema bastante importante e interesante, y es el tema del Evangelio y el olvido de la cruz. Un abrazo fraterno desde aquí de los estudios. Espero que todos se encuentren muy bien. Si hay alguien conectado, hermano, salude. Estoy aquí con el hermano Pablo David y vamos a hablar un tema bastante importante y creo que de urgencia, ¿verdad?, en Latinoamérica y el mundo de la iglesia. Es el tema del Evangelio y el olvido de la cruz. Sin más nada que agregar, bueno, dejo al hermano Pablo David para que lo salude.
Buenos días, Eder. La paz del Señor para ti y para todos los que están viendo y han de ver esta transmisión. Bueno, con mucho gusto aceptar esta invitación. Claro, como tú decías, un tema tan importante como es el Evangelio y el mensaje de la cruz, un tema crucial para nosotros como cristianos y de mucha relevancia. Entonces, contento por estar aquí, pidiendo también la ayuda del Señor, que nos ayude en todo lo que vamos a conversar.
Amén, amén. Amén, toda la gloria sea para el Señor. Y bueno, para los que no saben, el hermano es fundador del Ministerio Tesoros Cristianos, un medio cristiano que de verdad que ha bendecido a muchas personas en el mundo, en Latinoamérica y el mundo. Es un medio que se encarga de ofrecer muchos materiales, ya sea en el ámbito digital como revistas y folletos. Hay mucho software, hay un software que puedes encontrar, se llama Miesword, que te puede ayudar bastante en sus páginas web y que ha sido bendición a muchas personas. Lo digo también por mi persona, y los folletos, que también son de bendición, que te ayudan mucho en muchos aspectos de las escrituras, muchos temas importantes a tratar. Y bueno, sin más nada que agregar, hermano, comenzamos con las entrevistas, ¿cierto?
Sí, claro que sí, para eso estamos aquí.
Bueno, sin más nada que agregar, vamos a empezar con la primera pregunta del pastor acerca de este tema sobre el Evangelio y el olvido de la cruz. La primera pregunta, mi hermano, es la siguiente: ¿cuándo crees tú que empezó a ser olvidada la cruz en el cristianismo histórico?
Bueno, la verdad es que esa es una pregunta difícil de responder, porque cuando nosotros ya miramos el Nuevo Testamento, nosotros sabemos que el Nuevo Testamento no se escribió en un mes, ni fue que los apóstoles se sentaron en un concilio a ir escribiendo cada uno de los documentos, sino que el Nuevo Testamento se gestó también en el ambiente del desarrollo de la iglesia apostólica o primitiva. Y es interesante que ya el Nuevo Testamento nos da advertencias de que la iglesia estaba abandonando el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz. Por ejemplo, la epístola a los Gálatas, te voy a leer ahí Gálatas 1:6, Pablo le escribe a los Gálatas, que eran las iglesias del sur de Galacia que él fundó en su primer viaje misionero, unos pocos años después de haberlas fundado, que él estaba maravillado de que tan pronto ellos se habían alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea que realmente ha sido una guerra desde el comienzo de la iglesia en el asunto de que la iglesia siempre ha tenido la tentación o siempre ha sido seducida a abandonar el mensaje de la cruz. Ya aquellas iglesias de Galacia que Pablo había fundado, que Pablo mismo había predicado a Jesucristo crucificado, esas iglesias que habían experimentado el poder del Evangelio, ya a los pocos años ya estaban dejando el Evangelio en su pureza, en su originalidad, por seguir un Evangelio diferente. Eso ya estaba sucediendo en los días de los apóstoles. Aún nosotros podemos ver que las últimas cartas o escritos del Nuevo Testamento son esencialmente un retorno a la esencia del Evangelio, que es Cristo y su obra. Por ejemplo, las epístolas de Juan, el mismo Evangelio de Juan, que se escribe casi por el año 95 del primer siglo, son escritos muy esenciales porque la iglesia comenzó a tomar un camino de desvío, de distanciamiento de la palabra que había recibido de parte de los apóstoles. Ya cuando uno estudia los padres de la historia de la iglesia, segundo siglo, tercer siglo, uno nota una diferencia entre el mensaje de ellos y el mensaje de los apóstoles. Si bien ellos, en muchos aspectos, fueron como los herederos de la doctrina cristiana, ya uno nota una diferencia. Y ya después del cuarto siglo, con lo que sucede con el cristianismo volviéndose algo legal, algo parte del imperio, la mezcla que trajo Constantino y todo lo que sucedió ahí posteriormente desembocando en el catolicismo romano, pues nos damos cuenta que realmente ha sido una lucha. Por eso hay mensajes y enseñanzas en el Nuevo Testamento que son importantes. Por ejemplo, Pablo le decía a Timoteo en su último escrito, en 2 Timoteo, que se acordara de Jesucristo. A mí siempre me ha parecido eso impactante, porque Pablo le dice a Timoteo, su fiel colaborador, que se acuerde de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Porque nosotros naturalmente íbamos a tener la tendencia de olvidarnos de aquellas cosas que son importantes y fundamentales. Aún el memorial de la cena del Señor, el Señor dice, hacedlo en memoria de mí. O sea, el Señor quería que ciertas cosas siempre estuvieran presentes, tanto en la práctica como en la enseñanza, porque la iglesia sí iba a enfrentar la tentación de abandonar el evangelio, como sucedió en aquellos días, como ha sucedido en la historia de la iglesia y como sucede en nuestros días. Lastimosamente, aunque nosotros decimos ser cristianos, lastimosamente aunque nosotros decimos creer en Jesucristo, en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios, a veces hay un distanciamiento bien grande en lo que enseñó Jesús, sus apóstoles, con la práctica de las iglesias en nuestros días. Entonces, es una tentación del pueblo de Dios, siempre ha sido una tentación, siempre ha sido una seducción, siempre ha sido un conflicto, por permanecer en el Evangelio, predicar el Evangelio, o la tentación de alejarse de él. Entonces, yo podría decirte que a los pocos años, aquellas iglesias que recibieron la enseñanza misma de los apóstoles ya estaban luchando con esa tentación. Claro, esa tentación fue más evidente en algunos periodos de la historia de la iglesia, pero siempre ha sido como un desafío. Tal vez el desafío más importante que tiene la iglesia es o permanecer en el evangelio o dejarse seducir por asuntos que lo van a alejar del evangelio. En aquellos días, por ejemplo, la epístola de los Gálatas fue el judaísmo. El movimiento de los judaizantes pervirtió a la iglesia y alejó a la iglesia de aquellas enseñanzas y doctrinas fundamentales mezclando el evangelio con las prácticas de la ley. Entonces siempre va a haber tentación en cuanto a esto y pues ha sido una tentación que siempre ha existido y un desafío siempre actual, siempre importante y siempre a considerar por el pueblo de Dios en todos los tiempos, ¿no?
Amén, amén. Es cierto, hermano. Siempre hay que considerar estos temas porque la cruz y el evangelio, ¿verdad? Lamentablemente ha sido un poco tergiversada y como dices tú, ¿verdad? Que desde el inicio ya se veía la malicia como que de los hermanos que querían olvidar el mensaje de la cruz y irse para otro mensaje, ¿verdad? Como fue el mensaje del legalismo, los judaizantes, y bueno, seguimos con la segunda pregunta, hermano. ¿Qué piensa, hermano, de la iglesia actual? ¿Cómo vemos la iglesia actual? Usted que es pastor y ha predicado mucho de esto, ¿qué nos dice?
Bueno, hay una frase que siempre se toma de Charles Dickens, de un libro que él escribió sobre romance, que él decía que era el mejor de los tiempos, pero también el peor de los tiempos. Actualmente la iglesia es el fruto, pues, de un trabajo de Dios que ha pasado por muchos desafíos. La iglesia ha pasado por muchos procesos a través de su historia, de su desarrollo. Y hay cosas que realmente nos llenan de expectativa en cuanto a lo que el Señor está haciendo con su pueblo. Pero también hay cosas muy tristes. Yo creo que tal vez uno de los pasajes de la palabra que más representa lo que es la iglesia en nuestros días es la parábola del trigo y la cizaña. todos los que conocemos la parábola sabemos que el Señor sembró una buena semilla. Esa semilla pues es el Evangelio, el corazón de la fe cristiana. Esa semilla ha dado fruto a pesar de todos los desafíos y las circunstancias que ha vivido la Iglesia. La Iglesia siempre ha permanecido. La Iglesia de Jesucristo siempre ha avanzado, siempre ha prevalecido sobre los tiempos aún más difíciles. Yo creo que cuando uno mira la historia de la Iglesia ha vivido tiempos muchísimo peores que los que estamos viviendo actualmente. Y aún así el Señor avanzó, aún así su testimonio creció, y aún así su testimonio prevaleció. Pero también no podemos ignorar, Eder, que en ese proceso el diablo también ha sembrado una semilla, ¿no? Una semilla falsa, una semilla corrupta, y esa semilla también ha crecido. Entonces, en medio de la gran siembra del pueblo de Dios, o el gran sembrado de Dios, encontramos cosas legítimas, cosas buenas, cosas que son de Dios, cosas que están avanzando, cosas que son fruto del sacrificio de Cristo, el fruto del Evangelio, pero también cosas que el enemigo ha sembrado, ¿sí? Entonces, está el trigo y está la cizaña, y a veces están tan juntos que es difícil hacer a nivel general una diferencia total en medio del pueblo de Dios. Entonces nosotros podríamos decir que pues la Iglesia del Señor, como Él lo prometió, Él la está edificando, ya está avanzando. Tal vez esa Iglesia no es tan visible como nosotros esperamos, tal vez esa Iglesia no tiene tanta fama en nuestros días, tal vez esa Iglesia no es tan rica, ¿sí? Pero por otro lado encontramos un cristianismo muy poderoso, muy fuerte, muy visible, con grandes lugares, con predicadores muy famosos, pero cuando uno lo examina a la luz de la palabra parece más cizaña que trigo. Entonces tenemos esas dos realidades, la Iglesia de Cristo, la amada, pero también tenemos un cristianismo falso, nominal, lleno de cosas contrarias a la doctrina de Cristo, lleno de prácticas contrarias a las prácticas bíblicas, llenos de líderes contrarios a los hombres de Dios, llenos de enseñanzas contrarias a las Escrituras. Entonces, en nuestros días, ¿cuán necesario e importante es volver a la doctrina bíblica acerca de la Iglesia para poder discernir el cristianismo actual? Y a veces nosotros no podemos hacer un juicio generalizado porque encontramos de todo, ¿no? En medio de todos los movimientos, en medio de todas las iglesias, vamos a encontrar mucha falsedad, pues esa cizaña. Pero también vamos a encontrar trigo. Vamos a encontrar hombres de Dios que están predicando la palabra, iglesias bíblicas, saludables, que están creciendo. Y están ahí tan juntos que a veces uno no puede distinguir. Pero ese es el fruto, pues también, como decíamos, de ese trabajo de Dios a través de la historia, de esa edificación y sobreedificación de su pueblo. Y también ese trabajo del diablo, el maligno que ha querido pervertir. Entonces la Iglesia en nuestros días, o nosotros como cristianos, necesitamos discernir, entender un poco la doctrina bíblica de la Iglesia, para probar tanto los movimientos, las iglesias, los ministerios que existen en nuestros días, y percibir y discernir realmente qué es trigo, realmente qué es de Dios y realmente qué es cizaña. Hay mucho de uno y también hay de lo otro. Entonces, hasta en movimientos, nosotros podemos, por ejemplo, hablar de la Iglesia Presbiteriana. En Estados Unidos la Iglesia Presbiteriana es una iglesia apóstata, una iglesia que ha caído bajo la influencia del modernismo, obispos homosexuales, matrimonio gay, todo tipo de inmoralidad entre sus fieles. Pero si tú vas, por ejemplo, a Brasil, la Iglesia Presbiteriana, que es independiente de la Iglesia norteamericana, es una iglesia muy seria, con predicadores muy serios, muy de Dios, buenos teólogos, que tratan de vivir un poco conforme a la palabra. Entonces, podría decirte, ¿el presbiterianismo es malo o es bueno? Dependiendo. Tú tendrías que examinar la doctrina, los predicadores, las prácticas de las iglesias, porque sí hay definitivamente mucha cizaña, pero también hay trigo. Entonces lo importante de nosotros como cristianos de volver a la palabra, mirar bíblicamente qué es la Iglesia de Cristo, qué enseña la Iglesia de Cristo, qué practica la Iglesia de Cristo, cómo se caracteriza la Iglesia de Cristo, para discernir entre el trigo y la cizaña. Cuando el Señor venga, pues Él va a hacer juicios. Él dice que no debemos arrancar, nosotros no debemos levantar una santa inquisición para decidir quiénes van a la hoguera o quiénes no. Eso lo va a ser el día del juicio de nuestro Señor cuando Él venga a probar a su pueblo, ¿no? Ahí es donde nos vamos a dar cuenta realmente lo que era falso para Dios, que va a ser quemado, ¿no? Y lo que era verdadero para Dios, que va a permanecer.
Amén, hermano, amén. Amén. Creo que es así. Pienso que también nosotros como cristianos, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo en el libro de Hechos, que los cristianos que estaban en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que escudriñaban las escrituras de día y de noche a ver si las cosas que el apóstol Pablo, o sea, el gran titán Pablo, les decía eran así. Entonces, nosotros como cristianos creo que también tenemos que aprender a discernir, como dice Apocalipsis 2:2, ¿verdad? Que los cristianos que estaban allí en ese momento, ellos probaban a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Y hoy día se está predicando un mensaje tan olvidado y tan aguado, hermano, que lamentablemente, triste y lamentablemente, muchos están diciéndole amén a todo. Está casi como que le digan viva el diablo y dicen amén. Pero bueno, como dijiste, hermano, de verdad que Dios está haciendo su obra, la obra de Dios sigue, nadie la puede parar y bueno. Con todo este movimiento que vemos hoy día, con todo este movimiento de, como dijiste, falsos apóstoles, ideología de género, comunidad, obispos homosexuales, pastores homosexuales, etcétera, Dios sigue obrando en su pueblo y bueno, y sigue levantando hombres de Dios para predicar el mensaje poderoso del Evangelio. Y bueno, seguimos con la siguiente pregunta, hermano. ¿Qué piensas, hermano, acerca de que cuál es la herejía más peligrosa dentro del cristianismo histórico, la herejía más peligrosa que vemos hoy día que hace daño, pues que está haciendo daño a la iglesia? Vemos muchas herejías hoy día, muchas cosas locas que están enseñando los predicadores, pero ¿cuál tú crees que es la herejía más peligrosa que vemos hoy día?
Bueno, históricamente ha habido muchas, ¿no? Desde el arrianismo, el modalismo, aquellas herejías que atentaban contra la persona de Cristo, su dignidad. El catolicismo romano después introdujo una serie de herejías muy destructivas que reemplazaron la autoridad de Cristo, el Evangelio, lo entenebrecieron. Actualmente yo creo que en los últimos 20 o 30 años, tal vez, a mi manera de ver, la herejía más peligrosa que afectó especialmente el cristianismo aquí y que llegó aquí a Latinoamérica, yo diría que es el Evangelio de la Prosperidad y sus hijas, o esas herejías que acompañan este falso mensaje, ¿no? Ahí tenemos las herejías de la confesión positiva, la palabra de fe, algunas prácticas de lo que se conoce como guerra espiritual, y de pronto ya en los últimos años algo que es un poco más sofisticado, pero que es hijo del Evangelio de la Prosperidad, que sería el coaching cristiano, ¿no? Y digo porque para nosotros es muy peligroso y hemos visto lo corrosivo y lo destructivo de este mensaje, porque esto ha sido como un tipo de levadura que ha impregnado el cristianismo y ha hecho que el cristianismo crezca, pero en un crecimiento peligroso, un crecimiento dañino, un crecimiento que ha corrompido el mensaje como tal, ha corrompido el liderazgo como tal y ha corrompido la visión que tenían los cristianos acerca de la vida cristiana. Entonces definitivamente ese evangelio que no nos lleva a las cosas eternas, a la gloria, a buscar a Cristo, a buscar lo eterno, sino que se centra en los bienes materiales, en los deseos egoístas de nuestro corazón. Eso pervirtió mucho el cristianismo. Yo un día hablaba con un grupo de hermanos en Brasil y sus padres habían sido de esos primeros pastores que estuvieron en la ciudad. Y ellos hablaban de aquellos hombres como hombres devotos, hombres de oración, de ayuno, hombres que salían a evangelizar, hombres que se preocupaban por las ovejas, hombres que sufrían, porque en aquella época, como estaba hasta ahora llegando el Evangelio, sufrían mucha persecución. Y el cristianismo era muy puro, la palabra muy puro, las iglesias muy sencillas, pero vivas, devotas, santas. Y estos hermanos decían que todo iba tan bien y todo estaba creciendo hasta que comenzaron a llegar algunos predicadores de Estados Unidos. Hasta que comenzó a llegar un tipo de literatura y en medio de todo eso comenzó a llegar el Evangelio de la Prosperidad. Y estos concilios o grupos de pastores que eran hombres piadosos, hombres que estaban dispuestos a sufrir por Cristo, a pagar un precio por la iglesia, comenzaron a cambiar el mensaje, comenzaron a volverse avaros, comenzaron a codiciar el dinero, comenzaron a engañar a las personas con un mensaje diferente. Y así como en algún momento se estaba viendo como una especie de avivamiento en esos lugares, se pasó a vivir una apostasía generalizada. Y eso ellos lo contaban con mucha tristeza y con muchas lágrimas. Y así ha sido, Eder. Lastimosamente, cuando hablábamos ahorita de la cizaña, ese cristianismo grande, pomposo, ese cristianismo donde los pastores están haciendo ricos, ese cristianismo de edificios ostentosos, ese cristianismo donde hay canales de televisión, radio, muchas de esas cosas que parecen buenas están pervertidas con este mensaje y con la serie de herejías que acompañan este mensaje. Entonces definitivamente eso dañó mucho la iglesia en nuestros días, pervirtió mucho. Y mucho de lo que nosotros podríamos decir en estadísticas del crecimiento de la iglesia es un crecimiento que en vez de alegrarnos, genera preocupación, porque son esas iglesias con este mensaje que atrae multitudes. Porque si a ti te dicen que Dios te va a prosperar, que Dios te va a bendecir, que Dios va a resolver todos tus problemas en esta vida, pues hasta el más impío quiere escuchar de eso. Lo que pasa es que ese mensaje, al prometer tantas cosas, también silencia aspectos fundamentales de la fe. Por ejemplo, la denuncia del pecado, el llamado al arrepentimiento, las advertencias sobre el juicio de Dios, ¿sí? El llamado a la santidad personal. Todo eso es quitado de ese mensaje porque eso sí no agrada, eso sí no llama a las multitudes, eso no es tan atractivo. Entonces, ese mensaje de Dios es amor, Dios quiere prosperar, Dios quiere bendecir, es un mensaje, como tú decías, muy diluido, muy simple, y que pierde la capacidad de salvar, porque Pablo decía que si nosotros le añadimos al Evangelio palabras de humana sabiduría, el Evangelio pierde su poder. Si un Evangelio mezclado es un Evangelio que pierde su poder, su eficacia, su impacto hacia las personas que están oyendo y también su impacto hacia las ovejas. Por un lado, estamos engañando a las personas con un falso mensaje, un mensaje que no trae arrepentimiento, que no trae convicción de pecado, un mensaje que no lleva a las personas a confiar en Cristo, sino solamente a buscar a Cristo para que los prospere. Por un lado, engañamos a esas personas y por otro lado, matamos a las ovejas que quieren conocer a Dios, a las ovejas que quieren crecer espiritualmente, a las ovejas que quieren santificarse, a las ovejas que necesitan una dieta alimenticia sólida y fuerte y rica por la palabra de Dios, pues se les está engañando con ese mensaje cada día. Y eso afecta no solo el mensaje, sino las prácticas, ¿no? Hay iglesias donde tú entras el dedicado domingo, te están hablando solo de dinero. Todas las aplicaciones de la enseñanza tienen que ver con dinero. No se acaba la alabanza y ya te están pidiendo y pidiendo y te vuelven a pedir. Hay iglesias que comenzaron a girar en torno a eso y eso dañó el mensaje. Entonces, por un lado, matamos las iglesias dentro porque no las estamos alimentando, a las que son ovejas verdaderamente. Por otro lado, nos llenamos de falsas ovejas, o sea, de cabras, porque son personas que no han escuchado el Evangelio, entonces no han tenido un arrepentimiento genuino, ni una fe verdadera en Cristo. Y además, generamos un escándalo para el mundo, porque la gente en el mundo no es idiota. La gente sabe cuando un predicador está predicando solo por dinero, solo por codicia. Entonces ya la gente no quiere ir a las iglesias, ya la gente no quiere saber de Cristo, porque lo único que piensan es que les vamos a pedir dinero. Entonces definitivamente ese evangelio ha causado muchísimo mal en nuestros días. Gracias a Dios, los últimos años las redes sociales, el internet y ciertos hermanos han comenzado a denunciar estas prácticas y eso se ha visto expuesto. Ya es muy conocido el peligro de este evangelio. Ahora tenemos como unas formas más sofisticadas, ¿no? El coaching cristiano yo creo que es una forma más sofisticada del Evangelio de la Prosperidad, más sutil, pero que tiene en sí los mismos ingredientes perjudiciales, ¿no? La exaltación del hombre, la motivación de el éxito en este mundo y también el silenciar verdades importantes que la palabra enseña. Entonces, a mi manera de ver, claro, hay muchísimas más herejías, hay muchísimas más cosas que nosotros debemos estar apercibidos, pero este asunto tal vez fue uno de los asuntos que más pervirtió el cristianismo en los últimos 30, 40 años en la iglesia. En general, y en Latinoamérica, lastimosamente, eso fue lo que llegó inicialmente y lo que más ha prosperado.
En efecto, hermano. En efecto, es así. Lamentablemente, este evangelio de la prosperidad, ¿verdad?, que le ofrecen a los incrédulos una casa, un carro, de hacerte rico. Y lamentablemente, como dijo un predicador, muchos están yendo al infierno desde una silla porque le hablaron de cómo ser rico, cómo ser prosperado, pero nunca le predicaron el evangelio de la cruz, el arrepentimiento de sus pecados y confesar a Jesús para que cuando muera vaya con él, lamentablemente y tristemente.
Sí, yo he conocido muchas personas que aún actualmente congregan con nosotros y cuando ellos comienzan a escuchar el evangelio, la predicación seria de las escrituras, muchos llegan a la convicción que duraron 15 años, 20 años, tal vez congregándose en un lugar donde nunca les hablaron el evangelio. Porque ese es el problema. En la medida que este evangelio falso crece, el verdadero es olvidado. Entonces se enfatiza en cosas que realmente la palabra no enfatiza, que la palabra advierte que son peligros, como el amor al dinero y la codicia y la avaricia y el vivir para las cosas de esta tierra. Bueno, y por otro lado, pues el mensaje que realmente confronta a las personas, el mensaje que trae convicción de pecado, que expone nuestra maldad, es silenciado. Y si yo no soy consciente de mi pecado, yo no soy consciente de la necesidad de arrepentimiento, yo no soy consciente de mi condenación, pues tampoco voy a valorar el mensaje de Cristo, la salvación, el regalo de Dios, la gracia. Entonces sí, lastimosamente la iglesia se llenó de una epidemia de falsos convertidos fruto de un falso evangelio, ¿no? Tal vez es uno de los mayores males que tenemos en el cristianismo, que mucho de lo que llamamos iglesia cristiana o muchos de los que se llaman cristianos no han tenido una experiencia genuina. Y ahí es donde esto es muy peligroso, ¿no?
Es así, hermano. Es así. Y bueno, seguimos con la siguiente pregunta, hermano. ¿Qué nos dices o qué piensas, cuáles fueron los beneficios de la reforma protestante del siglo XVI?
Bueno, en la reforma protestante tal vez después de la época de los apóstoles tal vez ha sido el acontecimiento histórico más importante para la iglesia cristiana. Y definitivamente como cristianos nosotros necesitamos conocer nuestra historia. Yo podría decir que uno de los grandes, unos aspectos importantes de la reforma protestante fue primero que todo la libertad religiosa. Porque la historia de la iglesia sucumbió en un túnel profundo donde los cristianos quedaron literalmente cautivos bajo el dominio y el poder de la iglesia romana, ¿sí? La iglesia católica romana. Y era una iglesia que llena de confusión, llena de idolatría, llena de prácticas aberrantes, antibíblicas, oprimía, esclavizaba y abusaba de la fe de los fieles. Entonces, por ejemplo, J.C. Wright decía que no era una exageración decir que antes de la Reforma el cristianismo se hallaba bajo una nube de superstición, ignorancia, clericalismo e inmoralidad. Él decía que si Pablo hubiera resucitado en esos días, difícilmente lo hubiera llamado cristianismo al catolicismo romano. Entonces, el pueblo de Dios se encontraba en una época de profunda oscuridad, de esclavitud, de abuso de los clérigos, de mucha superstición, adoración a los santos, adoración a las reliquias. La salvación se compraba por indulgencias, por peregrinajes, el Papa salvaba y condenaba a los que querían. Entonces, era una época que para nosotros, tal vez en nuestros días, es difícil de entender, Eder, la profundidad del cautiverio espiritual que se encontraba en general el pueblo de Dios en aquellos días. Entonces, una de las cosas importantes que hizo la reforma, sin proponérselo, porque cuando tú comienzas a mirar a Lutero, a Calvino o a los prerreformadores, ninguno de ellos de alguna manera quería salir del catolicismo romano. Ellos querían hacer una reforma interna, aquellas cosas que veía que la iglesia estaba en error. Pero al comenzar ellos a enseñar la verdad, a comenzar ellos a defender la escritura, eso inevitablemente causó que ellos fueran expulsados, censurados y perseguidos por el catolicismo romano. Y ellos, sin darse cuenta, abrieron una puerta. Abrieron la puerta de la libertad. Salir de esa esclavitud babilónica, de esa esclavitud católica, a encontrar la libertad en Cristo, en las Sagradas Escrituras y en el retorno a la fe bíblica que predicaron los apóstoles. Entonces, yo diría que primeramente el fruto de la reforma fue darle libertad en el aspecto espiritual, religioso al hombre, y que eso llegó a todos los aspectos de la vida del ser del hombre. Por eso hay un antes y un después de la reforma en todos los aspectos de la vida humana. De allí en adelante todo, la cultura, la educación, la ciencia, todo tuvo una curva de crecimiento porque los hombres tuvieron libertad, ya no estaban bajo ese yugo que imponía el catolicismo romano. Lo segundo importante, pues, de la reforma protestante es la recuperación del evangelio y la doctrina de la justificación, ¿no? Tal vez esa fue la doctrina inicial que por lo menos Lutero enseñó en sus tesis en contra, pues, de la venta de indulgencias católicas, y esto trajo de nuevo al corazón del oyente el evangelio de gracia. El evangelio por fe, el evangelio por Cristo, ya no por obra, ya no por sacramentos, ya no por indulgencias, ya no por el respaldo del Papa, sino que ahora los hombres volvieron a escuchar ese evangelio en su mensaje original. Dios salva a los hombres por Cristo, Dios salva a los hombres por gracia, Dios salva a los hombres por medio de la fe. Entonces, ese evangelio que se había ocultado en medio de ese mundo de superstición, de idolatría, volvió a salir a la luz, ¿sí? La predicación del evangelio, pues, tal vez fue el punto inicial de la reforma, de la división entre los católicos y los llamados ahora protestantes. Entonces, ese sería tal vez el punto inicial y importante que trajo libertad de allí en adelante. Y lo tercero que diría de la reforma protestante, Eder, sería la recuperación de la palabra de Dios. Una de las cosas que hicieron los reformadores, los pre y los reformadores, fue volver al pueblo de Dios la palabra. Comenzaron a traducir y a dar versiones que la gente podía leer en su idioma natal. Y eso hizo que la palabra tomara el lugar que ella debía tener. Lutero decía que cuando a él lo acusaban de todo lo que estaba sucediendo, él decía que él no hizo nada. Simplemente él sacó a la luz la palabra y la palabra lo hizo todo. Como decía Spurgeon, la palabra es como un león que solo había que sacarlo de la jaula y él mismo iba a hacer su trabajo. Y así fue. La reforma protestante volvió a traer al pueblo de Dios la palabra, la suficiencia, la supremacía y la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios volvió a ser la norma de fe y de conducta para el cristiano. Y ahora de allí en adelante los cristianos entendieron que todo debía estar bajo la autoridad de la palabra. Ya ellos se levantaron contra la autoridad papal, se levantaron contra la tradición eclesiástica, contra las decisiones de los concilios, contra los decretos de los papas, y ahora ellos entendían que solo la escritura era nuestra autoridad máxima. Entonces, como decía también Calvino, Dios volvió a tener su trono y su púlpito fue restaurado. Entonces, Dios comenzó a reinar a través de la predicación de su palabra, y allí en adelante, pues, todo lo que Dios comenzó a restaurar en su iglesia fue fruto de eso, fruto de la predicación fiel, fruto de la autoridad de la palabra y fruto de todos estos hombres y teólogos que se dedicaron a las escrituras. Y bueno, ahí la iglesia tomó un rumbo totalmente diferente. Entonces, la reforma nos dio cosas que yo creo que en un sentido son esenciales, pero que son trascendentales, ¿sí? volver al Evangelio, volver a la Escritura, volver a la predicación fiel de la palabra, pues eso abrió el camino para que la iglesia comenzara a reformarse y salir de esa esclavitud en la que se encontró por muchos siglos, casi 10 siglos de oscuridad, casi 10 siglos de todas las prácticas católicas que cayeron como una nube, ¿no? Ocultando la verdad. Entonces, gracias a Dios por la reforma y por todo lo que Dios comenzó a hacer desde allí. Aunque bueno, nosotros entendemos que siempre hubieron remanentes fieles en la historia de la iglesia, aún movimientos pre-reformadores que también contenían el corazón y la esencia de lo que Dios haría con Lutero y con Calvino más adelante, y entre otros, ¿no?
Amén, amén. Amén. Gloria al Señor por la reforma protestante, ¿verdad? Que trajo mucha luz a lo que es el cristianismo. Vivimos un periodo también de oscurantismo, de que la palabra estaba encerrada en cuatro paredes, ¿cierto? Y luego cuando Martín Lutero llega, y como dice, hermano, comienza a hablar verdades que de repente no se habían hablado, comienza a ir a las Escrituras, y el Evangelio comienza a ser proclamado, comienza a escudriñar las Escrituras, se da cuenta de tantas cosas que enseñaba Roma, y bueno, qué bueno. Que la reforma trajo mucha luz, ¿verdad? Y hoy día, gracias a Dios, que por esas iglesias que aún permanecen en la palabra, que permanecen en la cruz, que van a la cruz, que van al Evangelio, que glorifican más a Dios que al dinero, porque lamentablemente ese Evangelio de la prosperidad ha impregnado los púlpitos. Y una de las cosas que también, hermano, creo que este punto no se te pasó un poquito, que no lo tocaste, que me gustaría que lo tocara, el hecho de que Martín Lutero, cuando el monje Joan Texel, cuando confrontó al monje Joan Texel, háblanos un poquito acerca de esto, hermano.
Bueno, sí, realmente el grito de Lutero y sus tesis fue contra una práctica que se ha llamado en la historia de la iglesia como la simonía, ¿no? Y era la práctica de vender las cosas espirituales de Dios. Y en ese tiempo el catolicismo romano inventó, eso fue un invento romano, que fue la doctrina de las llamadas indulgencias. Entonces las personas que querían ser libres del purgatorio, ellos o algún familiar que ya hubiera muerto, ellos pagaban cierto dinero para ser sacados de allí. Y Texel y otros vendedores de indulgencias usaron esta práctica para apoyar el papado para la construcción de la Basílica de San Pedro. Entonces esta fue una doctrina recaudadora por una necesidad que aquellos días tenía el Papa de construir una mejor basílica. Y pues los prerreformadores y los reformadores se levantaron en contra de esta práctica, denunciaron esta práctica, porque la Biblia enseña, Eder, que la salvación sí tuvo un precio, pero ese precio lo pagó Cristo en la cruz. Amén. Y ahora nosotros recibimos esa salvación y esa gracia por la fe, gratuitamente, no por obras y mucho menos por dinero. Entonces esa práctica católica de vender la salvación, vender el perdón de Dios, era una perversión total, fruto de la avaricia, fruto de motivos económicos que en algún momento acumuló el catolicismo romano. Y ahora, como tú decías, Eder, esas prácticas, esa simonía, se usa el mensaje simonía o la palabra simonía porque en Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro desciende a Samaria, hubo un hombre llamado Simón, el mago. Y este Simón le ofreció dinero a Pedro por tener el Espíritu Santo y por hacer las cosas que Pedro hacía. Entonces Pedro, claro que condenó y mostró que este hombre estaba en oscuridad porque él pretendía comprar el favor de Dios con dinero. Eso lo enseñó más adelante el catolicismo romano y los reformadores usaban esta situación de Simón para hablar de esa práctica. Pero hoy en día existe ese tipo de simonía en muchas iglesias. Hoy en día tú tienes un hijo tal vez que está con un problema de drogadicción o tienes un problema de salud, y el canal cristiano de enlace en sus maratónicas te vende la sanidad. Para que Dios pueda sanar tu hijo tienes que pagar o pactar tanto dinero para que Dios te otorgue ese milagro. Hoy muchas iglesias tienen la práctica a comienzo de años de la doctrina de las primicias, que literalmente es que tú das tanto dinero para que Dios te prospere este año, para que Dios no sé qué, no sé qué. Pero es una práctica muy sutil de cobrarle a los cristianos por las bendiciones de Dios. Si nosotros tuviéramos el poder para sanar a una persona, no deberíamos hacerlo por dinero, ¿no? Nosotros deberíamos orar, porque va a haber muchas personas que por dinero no van a tener para pactar por un hijo o por una enfermedad. Entonces, estos son prácticas sutiles donde la iglesia ha sido engañada por motivaciones engañosas, por recaudo, por codicia, por mercadería de la fe, donde se les enseña a los cristianos que tienen que dar para obtener ciertas cosas. Ahora, es claro de ver que el cristiano entiende que él debe ser generoso con la obra de Dios. El cristiano entiende que él debe dar de lo que ha recibido. Pero una cosa es dar por amor voluntariamente y otra cosa es pagar por el milagro, pagar por la salvación, pagar por esto, pagar por aquello. Hoy en día hay iglesias que te cobran el bautismo, te cobran el matrimonio, te cobran la entrada, te cobran la salida. La testimonía es muy común, muy visible, ¿no? Es muy evidente cómo esto sucede en muchos lugares, lastimosamente. Y era también prácticamente la práctica del catolicismo romano en aquellos días con las indulgencias. Porque, Eder, la iglesia ha sido un lugar muy codiciable en la historia, porque la fe, la religión, a veces se vuelve muy lucrativa. Por ejemplo, la iglesia pasó primeros tres siglos de su historia, sufriendo persecución, sufriendo pobreza, sufriendo hostilidad. Y cuando Constantino se convierte, la iglesia pasó de restricciones a muchas libertades, de ser oprimida, perseguida por el Imperio Romano, a recibir muchos beneficios. Entonces, por ejemplo, el obispo de Roma, él se volvió el consentido del imperio. Entonces tenía muchos beneficios, tenía poder, tenía dinero. Tanto que en la historia del catolicismo romano encontramos que obispos mandaron matar a sus predecesores para quedarse con el lugar de poder. O sea, se volvió algo así corruptísimo y todo por el dinero. Pues ya la escritura advertía, ¿no? Que le decía a Pablo a Timoteo que se guardara de la codicia, porque el mayor de todos los males era el amor al dinero, por el cual muchos se desviaron y cayeron en cosas terribles. Y eso sucedió, y ha sucedido, y sigue sucediendo en la historia de la iglesia. Cuando nuestro objetivo central no es Cristo, su gloria, su honra, su exaltación y nuestro amor hacia Él, sino que es el fruto o el dinero, pues vamos a caer en cosas terribles, ¿no? Entonces, bueno, ahí la historia nos enseña un poco también cómo debemos lidiar con ciertas cosas para no caer en la tentación que hemos visto que han caído muchos.
Así es, hermano. Así es. Gracias por explicarnos esa partecita que estuvo muy interesante e importante. Bueno, seguimos con las preguntas, mi hermano. La siguiente pregunta. ¿Crees que hoy día estamos viviendo una nueva reforma? O sea, te pongo en contexto. Hoy día vemos el movimiento reformado, ¿verdad? Que con las iglesias del pastor Miguel Núñez, invitan a John MacArthur, a Steve Lockson, invitan a muchos predicadores, entre ellos está el pastor Miguel Suger Michelén, Otto Sánchez de la República Dominicana, invitan a muchos predicadores, ¿verdad? R.S. Sproul, que también lo invitaban, ya está con el Señor, y muchos otros predicadores, ¿verdad? También tenemos de México, predicadores famosos que se encargan de preservar una sana doctrina. Tenemos al pastor Chu Olivares junto con toda la organización de pastores de casa de oración. También tenemos al pastor Armando Alducin. Vemos muchos pastores jóvenes que se han levantado también y predicando el evangelio, haciendo un llamado al arrepentimiento, haciendo un llamado a la cruz, a la cruz ensangrentada, olvidada por muchos hoy día. ¿Crees tú que hoy día estamos viendo una nueva reforma en base a buscar la fe, a buscar la palabra, en medio de tanto oscurantismo, en medio de tanto evangelio de la prosperidad, en medio de tanta confesión positiva, en medio de tantas cosas locas, ¿verdad? Prácticas de la unción, prácticas de que Dios quiere que seas millonario, etcétera, tantos bautismos locos que vemos en las redes sociales, cosas y videos extraños. En medio de tanto oscurantismo, en medio de tantas cosas, ¿crees tú que aparte de eso también estamos viviendo una nueva reforma en Latinoamérica?
Bueno, Eder, sí, definitivamente. Lo que pasa es que ese cristianismo tan superficial, ese cristianismo tan light, ese cristianismo tan desenfocado, es un cristianismo que a la larga es un cristianismo que no satisface las necesidades del creyente verdadero. Lo que decíamos ahora, la oveja verdadera va a tener mucha hambre en esos lugares, mucha hambre de Cristo, mucha hambre de la palabra. Y eso ha hecho que las iglesias busquen volver tal vez a aquellas cosas del pasado que Dios usó. Entonces, la literatura clásica cristiana, aquellos movimientos que fueron tan impactantes para la iglesia en algún tiempo, se han vuelto como esa fuente. Y gracias a Dios, Dios ha levantado unos buenos representantes en nuestros días de lo que es la teología reformada y sus prácticas, como algunos de los que tú mencionabas. Hermanos que han sido muy influyentes, y gracias a Dios por ellos. Por ejemplo, el ministerio de John MacArthur, el ministerio de Sproul, y de allí en adelante todos aquellos hermanos que están ligados a estos hermanos, son hermanos que tienen aquellas bases que la Reforma dio, ¿no? Una predicación muy bíblica, la autoridad y supremacía de las Escrituras, el Evangelio. Entonces, en muchos aspectos, Dios en su misericordia en nuestra generación ha hecho que ese trigo, podríamos decir, sea conocido, ese trigo sea evidente, y ese trigo comience a tener influencia e impacto en muchos lugares, como lo que tú decías, la iglesia en República Dominicana, la iglesia en México, la iglesia en Brasil, algunas iglesias aquí en Colombia, y en muchos lugares está viendo, sí, como un reavivamiento en la teología reformada, un reavivamiento en aquellas grandes verdades que se han venido descuidando. Tenemos ministerios de hermanos muy influyentes, entre esos, yo creo que gracias a Dios por Miguel Núñez, por Zugel, por Otto, por Paul Watcher, por estos hermanos también de España que también son serios, Carballosa, Samuel Pérez Millos, bueno, Juan Manuel Vaz, y podría nombrarte muchos más hermanos que, gracias también a los medios de comunicación, al internet, a las redes sociales, están siendo muy conocidos, muy escuchados, muy seguidos. También hay otros hermanos un poco más centrados, no tan reformados como los que tú mencionas, Chuy, Alducin, bueno, hartos hermanos que Dios está usando y está siendo muy conocidos. Y tienen, sí, un evangelio, una palabra más clara, más bíblica, más sana. Y bueno, eso es realmente algo que está impactando, por ejemplo, las nuevas generaciones. Ya por lo menos Cash Luna, Guillermo Maldonado, Benny Hill no son tan apreciados por las nuevas generaciones de cristianos. Ni ya como que no somos tan ingenuos ante creer al creer a tantos apóstoles, a tantos profetas, que en últimas hacen parte de ese circo apóstata evangélico que se ha apartado de las Escrituras. Y gracias a Dios, pues, por estos hermanos, gracias a Dios, ellos están escribiendo mucho libro, haciendo mucha conferencia, están siendo muy insistentes en la radio, en el internet, y eso está trayendo un cambio en la iglesia. Uno ve definitivamente que hay muchos cristianos, los que son buscadores sinceros, están llegando a estas fuentes, a estos libros, a estos predicadores, y eso está cambiando mucho la manera de ver de muchos en muchos lugares. Entonces, ahí es donde volvemos a ver que no podemos como desfallecer ni tampoco ser pesimistas en que todo está mal. Dios sigue edificando su iglesia. Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas de la hades no van a prevalecer. Entonces, en medio de ese cristianismo lleno de tanta farándula, de tantos excesos, de tantos escándalos, a la par hay hombres fieles, hay hombres de la palabra, hay hombres que Dios usa. Y no solo eso, yo podría nombrarte, por ejemplo, el movimiento de los Hermanos Libres, con todos sus grandes predicadores, lo que fue John Nelson Darby, McIntosh, Pember, de allí en adelante, bueno, los hermanos que te nombraba, Carballosa, Samuel Pérez Millos, y otros hermanos que Dios ha usado, hermano, conozco muchos predicadores brasileños, chilenos, aún colombianos que Dios está levantando, tal vez no son tan conocidos, no son tan famosos como estos otros, pero lo que sí sabemos es que Dios está levantando a su iglesia, Dios está restaurando las cosas que se han quemado con el tiempo, Dios está levantando los muros de la verdad de su palabra. Y esto es importante saberlo. La iglesia va a ser mucho de lo que son sus predicadores y mucho de la doctrina que ella recibe. Tal vez esa es la clave entre una iglesia falsa y una iglesia verdadera, la doctrina, la enseñanza, la predicación que hay en ella. Entonces, pasar, yo pienso, de escuchar a un Cash Luna o a escuchar a un Miguel Núñez, pues hay un abismo totalmente de diferencia. Pasar de escuchar a un Guillermo Maldonado a escuchar a un Zuber Michelén es tremendo, ¿no? Pasar de escuchar a, no sé, aquí ya más, por ejemplo, aquí en Colombia, pasar de escuchar a un, no, no diría nombres de aquí de Colombia para no tocar sensibilidades, pero pasar de escuchar a estos falsos apóstoles, estos falsos maestros, a escuchar hombres de la palabra, tú vas a encontrar una diferencia tremenda, ¿no? La falsedad, la superficialidad, a la seriedad, la santidad y el poder del mensaje predicado claramente, pues eso hace un cambio tremendo, ¿no? Entonces damos gracias a Dios por todos esos hombres que Dios ha usado, pues Paul Washer, David Wilkerson, Leonard Ravenhill, todos esos hermanos que Dios está usando para restaurar la predicación de su palabra y restaurar en últimas la iglesia y su testimonio, es una gran bendición. Yo creo que, por ejemplo, uno de nuestros propósitos con Tesoros Cristianos es poder poner a la mano y la disposición de todos, de todo el pueblo de Dios, estos tipos de predicadores, estos tipos de literatura, este tipo de conferencias, de libros, que hacen la diferencia. Eso nos va a despertar en nuestro espíritu para poder discernir a la luz de la palabra lo que es verdadero y lo que es falso, porque sí necesitamos tener la capacidad de discernir, pero ese discernimiento viene por la palabra de Dios. Entonces Dios ha levantado muchísimos mensajeros, Chuy Olivares, yo digo que uno de los predicadores en español que es más puro, más equilibrado y que tiene una denuncia muy, muy clara en contra del cristianismo y las falsas prácticas que tiene a nivel general la iglesia. Es Chuy, me encanta escuchar a Chuy con su gracia, con su chiste mexicano, pero que a la vez va diciendo una gran cantidad de verdades que ponen a la luz esas prácticas pervertidas, esas prácticas erróneas en general. Entonces, bueno, también ya predicadores más cercanos a nosotros recomendarían la literatura del hermano Gino y a Francesco, todo lo que tiene que hablar de la iglesia es muy equilibrado, muy, muy bíblico, muy sano. Bueno, y entre otros hermanos que están cerca de nosotros, que son hombres de Dios, que ya pasaron, ya están con el Señor, pero dejaron una gran cantidad de literatura, de enseñanza, que en últimas eso es lo que hace la diferencia, y lo que va a restaurar la iglesia, como lo hizo en el tiempo de la Reforma. Y lo único que puede sacar la iglesia en nuestros días va a ser volver a la sana doctrina que se encuentra en la palabra de Dios, ¿no? Entonces sí, yo creo definitivamente que estos hermanos Dios los está sacando a la luz para hacer un cambio en la iglesia, para transformar vidas, para transformar iglesias, ministerios, movimientos. Dios se ha encargado estos últimos años de, por un lado, de exponer los falsos maestros, de exponer sus falsas enseñanzas, de avergonzarlos. La pandemia yo creo que hizo eso con muchos ministerios. Lo silenció, mostró la superficialidad, el engaño, la palabrería. Ya se acabaron las campañas de milagros de Benny Hill, se acabaron los días de noche de gloria de Cash Luna. Cuando más se necesitaba, si hubo un tiempo necesitábamos ver sanidades y milagros, desaparecieron estos falsos maestros. Y por otro lado, Dios se ha encargado de sacar a la luz ministerios más fieles a la palabra, más sanos, más puros, hombres íntegros. Y eso va a tener un cambio definitivo, no solo en nuestros días, sino a futuro. Esa siembra va a crecer también, la siembra del trigo, de la buena palabra.
Amén, hermano. Gloria a Dios por Cristo y por su palabra y por el mensaje del Evangelio que están predicando estos hermanos en el mundo entero, ¿verdad? También tenemos a predicadores en Colombia, como dices tú, ¿verdad? Tenemos al pastor Pablo David Santoyo. Hermanos, de verdad, óiganlo porque sus predicas son de mucha bendición, de mucho enriquecimiento en las Escrituras. De verdad que gloria a Dios por el hermano y gloria a Dios por Cristo, que es nuestro centro de llegada. Gloria a Dios. Hermano, quería contarle un poquito acerca de esto, ya que nombraste a estos predicadores, ¿verdad? Dijiste o sea, de pasar de escuchar a Guillermo Maldonado para escuchar a Suger Michelengue es una gran diferencia. De pasar de escuchar a Carl Luna para escuchar a Miguel Núñez es un gran abismo, es una super diferencia, ¿verdad? Y yo diría que de pasar de escuchar a César Castellano para escuchar al pastor Pablo David Santoya es una enorme diferencia también, de verdad. Yo pertenecía a este movimiento, al movimiento, el nuevo movimiento apostólico que está influenciando mucho en Latinoamérica. Estuve en una cruzada de Cas Luna, dormí en la calle, esto yo lo he contado muy poco. Una vez dormí en la calle, me quedé en la cruzada y tuve que dormir en la calle para esperar el otro día, el siguiente día de la cruzada. En esta cruzada, este predicador orando por el presidente Chávez, acerca de sus afirmaciones positivas de que el presidente iba a vivir, y bueno, ya sabemos lo que pasó con el presidente. Ahí simplemente queda expuesto de que este evangelio de la afirmación positiva o de la confesión positiva es un evangelio que no está centrado en la cruz, en Cristo, en el evangelio, en la santidad, en lo que tiene que ver todo con el cristianismo bíblico. Nada que ver, hermano. Y bueno, hermano, seguimos con la siguiente pregunta. Hermano, vemos un movimiento hermoso de la reforma que vemos hoy día, ¿verdad? Hay un despertar, un avivamiento grandioso de muchos hermanos a nivel mundial en Latinoamérica y en el mundo entero. Hermanos se han levantado y Dios sigue haciendo su obra. Pero también vemos peligros que enfrenta la iglesia hoy día. Vemos peligros que vemos personas autonombrándose pastores, dentro de iglesias históricas, ¿verdad? Por ejemplo, pastores luteranos homosexuales, mujeres presbiterianas, de repente se han nombrado lesbianas o transexuales, o Dricken, algo así, como que personas que no son ni homosexuales ni lesbianas, pero se le gusta vestirse de mujer o mujeres que le gusta vestirse de hombre para así predicar un evangelio, así predicar el evangelio, y dice que Dios le agrada eso. También vemos peligros, esos peligros por una parte, pero también dentro de la iglesia vemos otros peligros. Jóvenes enorgulleciéndose de su teología llaman a los demás sectarios, dicen que no son sus hermanos, ya sea más que todo esto se ve en el ámbito de las iglesias pentecostales, y las iglesias reformadas, hermano. Pero para ti, ¿cuál crees que son los peligros más fuertes que enfrenta la iglesia hoy día?
Bueno, en realidad son muchos. Uno de los que tú mencionabas ahora, el tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo de una cultura post-cristiana, progresista, que se levanta cada vez más contra los valores cristianos. Eso es un peligro tremendo que está viviendo nuestra generación. Para una cultura hace 30 años el matrimonio era algo sagrado entre hombre y mujer, el aborto era asesinato, la homosexualidad era condenada, pero ya nuestra cultura no piensa así. La cultura actualmente occidental está en contra de la familia, está en contra de la vida, está en contra de la libertad cristiana. Ya nosotros somos censurados, criticados, hostilizados por hablar de la familia, por hablar del derecho a la vida, por disciplinar a nuestros hijos, por querer vivir vidas como la palabra enseña. Entonces, ese es un desafío. Nuestra generación hoy más que nunca necesita no solo volver al Evangelio, sino necesita tener una cosmovisión cristiana fuerte, sólida, que pueda enfrentar el ataque agresivo contra todo lo que Dios ha creado. El ataque agresivo contra la familia, el ataque agresivo contra la iglesia, contra la santidad. Entonces nosotros necesitamos, además pues, de volver al Evangelio, volver a la palabra de Dios, llevar esa palabra de Dios a todos los aspectos de la vida cristiana. Necesitamos ser más influyentes en el área de la familia, el área de la educación, el área de las leyes de nuestras naciones, porque cada vez nos estamos encontrando con un mundo más hostil, más vehemente, más en su locura, en su perversión, aprobando leyes terribles, practicando cosas aborrecibles, y eso se está volviendo normal. Como tú decías, a tal punto que eso ya está llegando a la iglesia, la teología gay, la homosexualidad en el clérigo, en los obispos o en los ministros, iglesias con abiertamente permitiendo la homosexualidad practicada entre sus miembros. Bueno, todo eso es práctica, como es parte como de esas prácticas aberrantes de nuestra generación, de nuestros días, y eso va a llegar a la iglesia directa o indirectamente. Directamente en oposición, pero también indirectamente, que nos vamos a encontrar cada vez más que las personas que estamos evangelizando están teniendo problemas de homosexualidad, vienen esclavas de ciertos pecados, ciertas adicciones, ciertas prácticas que son terribles. Entonces la iglesia necesita abrir los ojos para los tiempos que estamos viviendo y los desafíos actuales en los que nos encontramos. Ya no estamos, por ejemplo, en la época del oscurantismo, ni estamos en la época del renacimiento, estamos en una época postmoderna, anticristiana, progresista, liberal, en contra de todos los valores cristianos, y eso tiene grandes desafíos para nosotros. Eso va a traer en algún momento más persecución, más censura, más hostilidad, pero también eso va a traer muchas personas heridas, quebradas por el pecado, esclavas de una cantidad de cosas, mujeres cargadas con la terrible tragedia de haber matado uno o dos hijos en el aborto, mujeres tal vez con la práctica del lesbianismo, jóvenes desde pequeños expuestos a pornografía. Bueno, eso trae una gran cantidad de desafíos que nosotros como ministros de Dios, que nosotros como iglesia, que nosotros como predicadores de la palabra vamos a tener que enfrentar. Entonces, definitivamente en nuestros días la iglesia tiene que tener discernimiento de los tiempos que estamos viviendo. La iglesia no puede ser ignorante, necesitamos leer, necesitamos saber qué está pasando en el mundo, saber qué está pasando en los gobiernos, necesitamos saber hacia dónde está yendo la cultura, no para dejarnos seducir por eso, ¿no?, sino para poder presentar bíblicamente una defensa de la fe, bíblicamente una defensa de la familia, bíblicamente una defensa de la importancia de la virginidad, la importancia de la santidad moral, la importancia de la familia, papá, mamá, hijos criados en un hogar con convicciones cristianas, la importancia de una educación donde no se saque a Dios, la importancia de preparar a nuestros hijos para estar en cargos donde ellos puedan ser luz en una universidad, en un colegio, en un puesto público. La iglesia necesita ver los tiempos que está viviendo, porque ahí vamos a ver muchas necesidades por un lado y desafíos que hemos de enfrentar, como tal vez no lo han enfrentado otras generaciones. Cada generación tiene sus desafíos, Eder. Y nosotros estamos entrando en un tiempo donde los desafíos son ciertos asuntos que están destruyendo pues a los hombres en nuestros días y que son cosas que van a llegar a la iglesia. Como decíamos, van a llegar de manera hostil, pero también vamos a recibir los heridos de esa guerra, ¿sí? Son aquellas personas que vamos a tener que evangelizar, llevar a Cristo y edificar. Entonces, bueno, eso nos debe despertar también a los tiempos que estamos viviendo. Hay un programa muy bueno que hacen nuestros hermanos de República Dominicana que se llama Entendiendo los Tiempos. Y definitivamente ahí ellos van tratando una gran cantidad de desafíos y de circunstancias que nosotros como cristianos necesitamos enfrentar en estos tiempos.
Amén. Es así, hermano, es así. Y bueno, seguimos con la siguiente pregunta, mi hermano. ¿Cómo puede enfrentar la iglesia a estos movimientos progresistas que nos encontramos hoy día? O sea, dentro y fuera de ella, están estos movimientos y son un peligro fuerte porque ya hasta en las comiquitas, dibujos animados, películas, series de televisión, folletos, todo está hoy día impregnado, Netflix, bueno, tantas cosas están impregnadas de estas cosas que están haciendo daño a la sociedad y no aportan ningún valor, ¿verdad? El lenguaje inclusivo, ideología de género y todas estas cosas aún se han metido dentro de la iglesia. ¿Cómo enfrenta la iglesia de manera efectiva todos estos movimientos?
Bueno, volvemos a lo mismo. Yo creo que por un lado la iglesia tiene dos desafíos. Primero que todo, la iglesia no debe conformarse a la realidad que estamos viviendo. Nosotros somos en esencia un pueblo contracultural. John Stott definía así la iglesia. La iglesia va en contra de la cultura del mundo, el pensamiento del mundo, las prácticas del mundo, los deseos del mundo. Lo que el mundo llama bueno, la iglesia debe llamarlo malo. Así como lo que la iglesia llama bueno, el mundo llama malo. Entonces nosotros debemos no conformarnos. Hay cosas que no podemos aceptar, hay cosas que necesitamos denunciar, hay cosas a las que necesitamos oponernos, hay cosas a las que necesitamos llamar pecado, aunque el mundo lo llame normal. Y ese no conformarse es un desafío que comienza en la vida personal, diaria, de cada uno de nosotros, un desafío que nos lleva a nosotros también como predicadores a estar advirtiendo a la iglesia, a estar denunciando a través de la enseñanza todo aquello que va en contra de Dios, todo aquello que va en contra de la moral, de las escrituras, todo aquello que va en contra de la santidad. Ahora dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La iglesia necesita renovar su entendimiento por medio de la predicación de la palabra. Siempre el lugar seguro, donde nosotros nos ponemos firmes en contra de las oleadas de maldad, las oleadas de progresismo, las oleadas de inmoralidad, es la palabra de Dios. En la medida que nosotros estamos sobre la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, corrigiendo, redarguyendo, instruyendo, en esa misma medida nosotros estamos preparando a la iglesia a enfrentar esos desafíos, a enfrentar esas controversias, a enfrentar esos peligros de manera sólida. Entonces, lo mejor siempre va a ser dar a la iglesia una dieta sólida de la palabra de Dios. Porque la misma palabra de Dios es la que nos fundamenta, nos afirma y nos fortalece para no caer ante las muchas tentaciones, las muchas seducciones que el mundo tiene. Entonces, por un lado necesitamos que los cristianos se afirmen en la palabra de Dios, por otro lado necesitamos que los cristianos se santifiquen. O sea, ellos no pueden seguir en la misma corriente del mundo, ellos no pueden seguirse entreteniendo con el entretenimiento del mundo, ellos no pueden seguir deleitándose con la música del mundo, ellos no pueden seguir a los influenciadores del mundo, sus prácticas y sus vidas. Sea desde la red social o sea desde la parte educativa o filosófica o científica, la iglesia no puede conformarse a los valores de este mundo. La iglesia tiene que caminar un camino de santificación, de consagración. Y a la par, la iglesia necesita estar sobre la palabra de Dios. Eso, por ejemplo, digamos, es uno de los mayores problemas, Eder, que tiene estas iglesias que hablábamos ahora de la prosperidad. Que es un mensaje tan diluido que los cristianos no tienen las herramientas para estar en contra de una cultura arrasadora que viene contra ellos, ¿sí? Ellos no saben cómo ser buenos padres, buenos esposos, ellos no saben cómo criar a sus hijos, ellos no saben cómo orar, cómo tener una vida devocional fuerte, ellos no saben cómo guardarse de la tentación, luchar contra el pecado, ellos no saben qué es el mundo, las tentaciones que traen el mundo, porque cada domingo solo se les habla de dinero, o de lo que tú quieres, de lo que tú deseas, o sé exitoso, o ten un buen autoestima. Pero la sana doctrina es muy práctica. la sana doctrina llega a lo profundo y a lo vital de la realidad del hombre. Entonces la sana doctrina nos muestra el mundo, nos muestra sus peligros, nos muestra el pecado. No solo afuera, el pecado dentro, ¿no? Nos muestra cómo tratar con la tentación, nos muestra cómo santificarnos, nos muestra cómo crecer en el conocimiento de Cristo, nos muestra cómo madurar. Y nos muestra también cómo poder ayudar a aquellos que están en el engaño, en el error. Entonces, la palabra de Dios es, la palabra de Dios es muy práctica y nos aterriza, nos fortalece para poder enfrentar las tentaciones que vamos a tener. Definitivamente, como tú decías, hoy en día todo está impregnado, desde el entretenimiento para niños, como las universidades para los jóvenes, ¿sí? O los programas de televisión para las mujeres, las novelas. Todo está lleno de una filosofía, de una manera de ver la vida totalmente anticristiana. Y si nosotros seguimos esa corriente, vamos a terminar pensando lo que el mundo piensa y actuando como el mundo actúa. Necesitamos santificarnos, o sea, apartarnos de lo malo para buscar lo bueno que está en la palabra de Dios, en Cristo, en su iglesia. Hoy en día la iglesia también tiene la oportunidad de tener mucho material a su disposición para edificarse, hasta cuando quiere de pronto estar en familia, ver películas cristianas, documentales. Tesoros Cristianos brinda esa oportunidad en algunas partes de la página de tener un buen... Si yo quiero ver algo bueno, pero que me edifique, que no me corrompa, Dios ya da esas cosas buenas a su iglesia, ¿no? No necesitamos ir al mundo... No necesitamos ir a esos ríos sucios de inmoralidad que el mundo tiene. Porque el Señor ha provisto mucho para su iglesia. Entonces, por un lado, sí necesitamos guardarnos de la contaminación, la corrupción, la manera de pensar del mundo. Y por otro lado, centrarnos en lo que nos va a guardar y sostener en este peregrinaje por este mundo, que es la palabra de Dios. En últimas, siempre que la palabra de Dios está en un lugar importante en nuestras vidas, ella nos va a ayudar a guardarnos y santificarnos de la contaminación del mundo. Entonces ahí volvemos a lo que hablábamos ahora con la Reforma y otros momentos de la historia de la Iglesia importantes. Siempre ha sido la palabra de Dios y será el instrumento que Dios usa para guardarnos y edificarnos en nuestra fe. Aún en días así.
Amén, hermano. Amén. Amén. Ya sabemos que vivimos un momento y un tiempo bastante oscuro, ¿verdad? Ya el Señor, la venida está cerca, ya si Dios quiere su venida será pronto, es cuando Él diga y no cuando yo diga, o cuando los predicadores de repente que se ponen a decir por las redes sociales, no, Cristo viene en el 2021, 2022, no, Él viene pronto, pero ni aun los ángeles del cielo saben su venida. Entonces, gloria a Dios por Cristo. Ya sabemos que esto se iba a poner así, ¿verdad? Como dijo el apóstol, que en los días finales serían como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Comían, bebían, se daban en casamiento. Ocurriría lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, inmoralidad sexual, que la vemos hoy día. Y creo que la iglesia debe hacer fuerza contra todos esos movimientos. La forma de hacer fuerza es predicando el Evangelio. ¿Cómo se van a salvar los pecadores si no hay quien les predique? Entonces, creo que el mensaje más importante es que llevemos ese mensaje de paz, ese mensaje de ese mensaje de unidad, ese mensaje de salvación, ese mensaje que une al pecador con Dios, ese mensaje de arrepentimiento que nos trae a la cruz. Ese mensaje tiene que predicarse, porque así como mi persona que estuvo metido en este movimiento del nuevo mover apostólico, que confesaba positivo, que decía yo declaro, yo decreto, que creía en todas estas personas, salió de allí, hay muchas personas que están abriendo los ojos, hay muchas personas que están abriendo los ojos a la verdad, ¿verdad? Y no solamente en este movimiento, sino en el movimiento LGBTQ, personas que han salido de esos movimientos, de esas cosas que de repente le hicieron daño, ya llegaron a un momento de su pecado, que ya el pecado le corrompía el corazón, que ya estaban tan secos, que decían, Señor, ya no quiero más, ya quiero obedecerte y seguirte, y la gente dice que tú cambias, cámbiame por completo, cambia mi vida, cambia mi corazón. Creo que el mensaje principal, como decía el pastor, como dice el pastor, es la palabra, la cruz, el Evangelio. Volvamos a la palabra, volvamos a la cruz. Y bueno, hermano, si quieres darles unas palabras finales a los hermanos, ¿qué reflexión les daría? ¿Qué palabras les diría a ellos? O a todos aquellos que están escuchando.
Bueno, Eder, yo me uniría a lo que tú vienes diciendo. Realmente necesitamos recobrar nuestra confianza en el poder del Evangelio y la Palabra de Dios. Lastimosamente a veces la Iglesia ha pensado que necesita otros medios. Entonces recurre al pragmatismo, recurre a medios carnales, recurre a medios de manipulación para atraer las personas. Pero debemos recordar la palabra que dice que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio puede cambiar la vida de un hombre miserable y pecador en la vida de un hombre justo y santo. El Evangelio puede cambiar a un hombre que estaba destinado a la ira de Dios a ser un hijo de Dios, reconciliado, justificado por medio de la fe. El Evangelio puede cambiar el corazón más duro por un corazón de carne. Entonces necesitamos recobrar nuestra confianza en el Evangelio. Necesitamos predicarlo con toda pureza, sin adornos, tal como Dios nos lo dejó en su palabra. Necesitamos exaltar a Cristo y no a los hombres. Necesitamos exaltar la cruz y no nuestras obras ni nuestra moralidad. Necesitamos mostrarles a los hombres que si no se arrepienten, les espera un lugar de tormento por toda la eternidad. Y que lo más urgente, lo más apremiante para ellos es que se reconcilien con Dios. Y en la medida que nosotros insistentemente predicamos ese evangelio, confiamos que Dios irá salvando personas, confiamos que Dios irá añadiendo aquellos hijos suyos a su iglesia, irá haciendo su obra. Entonces, seamos valientes, seamos esforzados, seamos diligentes, seamos fieles, aunque eso nos genere oposición, aunque eso nos genere el desagrado de las personas. Pero nosotros somos llamados a agradar a Dios, a predicar el Evangelio y amar a los hombres. Entonces, por amor a Dios, su gloria y por amor a los mismos hombres, necesitamos hablar este mensaje urgente, necesitamos hablar este mensaje constantemente, desde el púlpito de la iglesia, pero también desde nuestros trabajos, desde nuestras universidades, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a todo aquel, en todo tiempo y en todo momento que nos dé la oportunidad. Necesitamos usar este evangelio que, como tú decías, nos salvó, nos transformó y ahorita nos está santificando para algún día estar eternamente con nuestro Dios. Entonces sigamos adelante predicando la palabra, siendo fieles al Señor, que en algún momento comenzaremos a ver el fruto de esa semilla preciosa y sus recompensas eternas. Ese sería un mensaje para despedirme. Muchas gracias, Eder, por la invitación. Muchas gracias a todos los que están viendo y van a ver el programa. Que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado. También recordarles que aquellos que puedan visiten nuestro canal de Tesoros Cristianos, visiten nuestra página web. Hay muchos recursos para leer, para ver, mucha predicación, mucho documental, mucho cortometraje. Bueno, tenemos muchísima variedad en recursos que pueden hacer de enriquecimiento para todos aquellos que están buscando al Señor.
Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios por todo, hermano. De verdad que gracias por la entrevista. Y bueno, a todos los hermanos, los invito aquí abajo, les voy a dejar el canal de el hermano, ¿verdad? Tesoros Cristianos. También el link de la página web, tesoroscristianos. Creo que es .com o .co. Y bueno, ya hasta aquí dejamos esta entrevista. Muchas gracias, hermanos, por compartirnos tus palabras, por hablarnos mucho acerca de la cruz, de estos temas tan importantes hoy día. Gloria a Dios por Cristo. Y bueno, sin más nada que agregar, de aquí nos despedimos con esta palabra, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvar a los que por él se acercan. Adiós. Muchas bendiciones, amados hermanos, y aquí nos despedimos. Nos vemos en una próxima transmisión. Hasta la próxima.